Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5. Son las 11:22 de la mañana y hoy vamos a hablar sobre la respuesta del gobierno, la respuesta pública y la respuesta privada que ha dado el gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al informe en el que se plantea que hubo posibles ejecuciones extrajudiciales, violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas en diciembre y enero. Hemos conseguido en Epicentro una entrevista con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comisionada Margaret McCauley, quien ha respondido a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, al presidente del Consejo de Ministros y al alcalde de Lima, que han hecho cuestionamientos sobre el informe. Dice que es decepcionante que el gobierno, que conocía el informe previamente, que respondió y que además sabe que se incluyeron en el informe las respuestas del gobierno, salga con esta respuesta. Además, dice que no acepta el calificativo de sesgado ni para el informe ni para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Invita al alcalde de Lima a que entre a la página web, como le dijimos ayer, y vea todo lo que han dicho sobre todos los países de América, incluido Estados Unidos y Canadá. Pero también hablamos de esto porque el semanario Hildebrand en sus 13 hoy publica el documento, los detalles del documento de respuesta que entregó el gobierno a la CIDH. En público muy ofendidos, muy indignados, pero en privado, ¿qué hacen? Le atribuyen la responsabilidad a las Fuerzas Armadas, a la policía, a las Fuerzas Armadas. Admiten que hubo excesos, dicen que pondrán en reorganización a las Fuerzas Armadas. Dice el semanario de Hildebrand que el documento de 41 páginas, en el documento el gobierno de Dina Boluarte reconoce por primera vez la comisión de posibles excesos en el uso de la fuerza militar policial, entre comillas, y da a entender que las fuerzas del orden enviadas a sofocar las manifestaciones a nivel nacional incumplieron las exigencias expresas del poder político sobre el límite de la fuerza. Es decir, lo que todos sabemos que siempre ocurre y que intuíamos que estaba ocurriendo aquí, que también ocurrió en la declaración del presidente del Consejo de Ministros a la Fiscalía, y es: a mí que me esculquen, vayan a ver a los militares, ellos verán por qué hicieron eso. Nosotros no les dijimos que hicieran esas locuras que hicieron. Claro, para la tribuna salen y dicen que defienden a las Fuerzas Armadas y que aquí no ha habido excesos ni ha habido violaciones a los derechos humanos. Es más, ponen en duda que haya violaciones a los derechos humanos y dicen que aquí esto no ha ocurrido. Ah, pero en privado les atribuyen la responsabilidad a los militares y los policías, que seguro la tienen y habrá que encontrar, individualizar, pero la responsabilidad política de esa no se van a poder salvar. Eso la historia del Perú y de otros países lo ha demostrado. Esa responsabilidad tarde o temprano se establece y se castiga. Bueno, pues empecemos con la primera respuesta de la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Margaret McCauley, quien habla precisamente de esa respuesta pública ofendida de la presidenta Dina Boluarte, en la que dice que no acepta el término masacre y el término ejecuciones extrajudiciales. Esto es lo que nos dijo en la entrevista para Epicentro.
La presidenta de Perú no está de acuerdo con el informe, porque nosotros recibimos declaraciones del Estado de Perú. Nosotros preparamos el informe, el Estado de Perú nos envió sus correcciones, lo que querría mejorar. Y ellos expresan su posición y nosotros expresamos también nuestra posición. Y con sus respuestas, nosotros revisamos esas declaraciones, esas observaciones y comentarios del Estado de Perú y las incluimos en el informe. Estoy segura de que la presidenta sabe que incluimos esas observaciones. El uso del término masacre no fue usado de una manera simple o simplista. Y debido a la reacción del Estado. Lo que nosotros dijimos es que hay hechos que podrían describirse como masacre. La presidenta de Perú.
Bueno, es decepcionante la declaración de la presidenta, pero esas cosas suelen suceder. Están entrenados en la CIDH. La presidenta de la CIDH dice que esas cosas suelen suceder en los gobiernos. Claro, ya hemos visto cómo reaccionaron Maduro, Daniel Ortega, cómo reaccionan todos los presidentes cuando los cuestionan por lo que hacen. También reaccionan los ministros. Entonces, en una entrevista, el ministro de Justicia, Daniel Maurate, dijo, bueno, pudo haber alguna violación a los derechos humanos, y ahí ardió Troya, y entonces el primer ministro salió y dijo que tiene que aclarar, ¿cómo así que violaciones a los derechos humanos? ¿Quién le dijo que él puede salir a decir que hubo violaciones a los derechos humanos? Veamos primero lo que le dijo el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, a Daniel Maurate, ministro de Justicia y asesor legal de la presidenta.
Derechos humanos, eso es lo que ha declarado anoche el ministro de Justicia nombrado por usted en reemplazo de José Tello.
Bueno, el ministro de Justicia tendrá que aclarar lo que ha dicho. Yo no lo he escuchado anoche. La posición oficial del gobierno es que vamos a ejercer, ¿no es cierto?, el derecho de defensa, vamos a respetar el informe que ha sido presentado por la comisión, vamos a trabajar por la implementación de sus recomendaciones y, sobre todo, vamos a trabajar incansablemente por alcanzar la reconciliación nacional, que es lo que todo el Perú viene pidiendo en estos momentos tan difíciles para la patria.
Muchas gracias. Sabemos que está usted apurado ahora, de manera que le agradecemos por el tiempo que nos ha dado y tomamos nota de la respuesta que nos ha dado. Muchas gracias, señor primer ministro. Muy amable.
Entonces, el ministro Maurate, Daniel Maurate, pues tuvo que salir a intentar aclarar. Él es abogado y sabe de qué está hablando, pero hace ahí un poquito de gimnasia legal para dejar contento al presidente del Consejo de Ministros y decir un poquito lo que piensa. Miren lo que dijo Daniel Maurate.
Si alguien está disparando a otra persona, tú no puedes decir, no hay violación de derechos humanos. Violación de derechos humanos incluso es un trato discriminatorio a una persona por su opción sexual, por ejemplo. Y yo sí tengo que señalar enfáticamente y repetirlo, es que desde el Ejecutivo no se ha dispuesto una política de violación de derechos humanos. Eso es lo que tiene que estar claro y además eso, por ejemplo, si hubiese sido recogido por la comisión y no se ha recogido, ¿no? La comisión ha dicho de que no individualiza responsabilidades, la comisión ha dicho de que no tipifica delitos y la comisión ha dicho que en el Perú está instalado una fuerte institucionalidad democrática donde hay una institución como el Ministerio Público que tiene que investigar.
Bueno, anoten este día, porque entonces ya con esta polémica entre Alberto Otárola y Daniel Maurate, los medios que apoyan al gobierno, que son tan generosos con las acciones de la presidenta Boluarte, ya hoy salieron a recordar que Maurate tiene llamadas con los cuellos blancos. Esa fue una revelación de Epicentro TV y en su momento las llamadas de Daniel Maurate con los cuellos blancos fueron silenciadas en los medios, ¿no? Pero ahora que ya tiene una controversia con Otárola, ahí se acuerdan, dicen, no hay que olvidar que Daniel Maurate tiene llamadas con los cuellos blancos. ¿Le estarán haciendo la camita tan rápido a Daniel Maurate? ¿Funciona así? Vamos a ver. Pero tiene razón Maurate en que es una violación a los derechos humanos, pero para que quede claro, se lo preguntamos a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que sea de manual la respuesta, porque el gobierno dice, no, aquí no ha habido violaciones a los derechos humanos. ¿Podemos saber qué es una violación a los derechos humanos? Miren su respuesta.
Quiero darles una explicación simple y clara. Por ejemplo, todo el mundo tiene el derecho a la vida, todo ciudadano. Y si los ciudadanos participan de una protesta, tienen el derecho a protestar también. Sí. La reacción del Estado afecta el derecho a la protesta, eso es una violación de ese derecho humano. Si el Estado o las acciones del Estado hacen que las personas que participan en la protesta, que debería ser pacífica, mueren, Esa es una violación de los derechos humanos porque alguien pierde la vida al participar en una protesta o en un acto legítimo de protesta. Entonces, allí tenemos dos ejemplos. Si, por ejemplo, un oficial de la policía entra a una casa sin una orden y dispara a las personas que están en esa casa, que no tienen ningún tipo de arma, eso también sería una violación de un derecho humano. Sería un asesinato o una ejecución extrajudicial. Estos son ejemplos básicos. Estamos usando palabras para ver de qué se trata. Muchas veces uno no se puede imaginar lo que es en la mente, lo que significa simplemente con los términos. Por eso estoy dando ejemplos. Todos los derechos humanos básicos están en la convención. Y cuando el Estado no cumple con esos derechos, hay una violación, porque es obligación del Estado que los ciudadanos disfruten de estos derechos. Hay que proteger estos derechos para los ciudadanos. Por lo tanto, si un agente estatal hace un acto que va en un sentido contrario a un derecho, el derecho a la vida, el derecho a la privacidad, etcétera, entonces hay una violación y el Estado es responsable de esa violación. Quiero...
Por supuesto, la presidenta de la CIDH también habló del suboficial Somboza, también se lo preguntamos, porque una parte de la desinformación en la reacción del gobierno y de sus aliados ha sido que no, que aquí no hablaron de las violaciones a los derechos humanos de los policías y de los militares. Y claro que sí, lo dice el informe y lo dice la presidenta de la CIDH en esta entrevista que los invitamos a ver en Epicentro completa, y ella dice que claro, que también los policías tienen derecho a que se les respeten sus derechos humanos y que el Estado tiene que garantizar que también a ellos se les responda por lo que ha ocurrido y que la protesta violenta, como dice el informe, pues no está cobijada, amparada por el derecho a la protesta. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, como vimos ayer, reaccionó al informe diciendo que él nunca había visto a la CIDH respondiendo sobre las violaciones graves a los derechos humanos en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Estaba indignadísimo por eso y entonces se lo preguntamos sabiendo que eso que él dice no es cierto, y esto es lo que responde la presidenta de la CIDH con risa y todo, porque es un poco risible a veces lo que dice el alcalde. Las reacciones virulentas contra el informe vino del alcalde de Lima, quien dijo que nunca ha visto un informe de la CIDH sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esta es una pregunta de manual. Señora really? Doctora Maga, ¿han hecho esos informes?
Several.
Sí, por supuesto, varios. Y yo invitaría a ese hombre a que leyera, a que fuera a nuestro sitio web y leyera los informes que hemos realizado con respecto a esos estados que él menciona. Se va a sorprender de la cantidad de informes que hemos hecho, porque cuando existen violaciones contra los derechos humanos en cualquier estado, incluso en estos estados, o en este estado en el que yo estoy actualmente, Estados Unidos, nosotros sí lo señalamos en un informe. Todos los estados. Y no hay ningún estado en la región que esté libre de violaciones en contra de los derechos humanos de sus ciudadanos. Eso sería paradisíaco, y esa es la idea hacia la cual trabajamos, ¿no? Y queremos hacerlo en trabajo conjunto con los estados. Es por eso que ofrecemos un apoyo técnico a los estados.
Es hora de leer, alcalde, es hora de leer. Vamos con otra respuesta que dio la presidenta de la comisión, porque se ha criticado mucho la parte del informe que se refiere a los derechos económicos y que plantea que el Perú pues se ha estructurado su economía con base en la industria extractiva, Y entonces han dicho, bueno, no tenían que meterse con eso, ¿por qué le van a echar la culpa a la industria extractiva de lo que ha ocurrido en el Perú? Y esta es la respuesta de la presidenta Macola.
Porque tenemos una relatoría especial con respecto a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y la conclusión de esa relatoría fue que las industrias extractivistas son las que violan derechos. Y Perú no es el único estado en el que esto ocurre. No nos hemos enfocado solo en Perú, en esa categoría específica de industrias extractivas. Esto ocurre en... nosotros nos hemos enfocado en esta área en todos los estados en donde esto ocurre. Hemos hecho informes y recomendaciones al respecto porque contamina el aire, el agua, mata la vegetación, destruye el medio ambiente y las personas terminan siendo desplazadas de sus territorios, de sus hogares, de sus tierras tradicionales. O tal vez sus hogares son terminan siendo inundadas y tienen que huir. Y hay muchísima contaminación específicamente con respecto al agua y al aire. Y es algo gravísimo porque afecta la salud de las personas. Y hemos tratado este tema durante muchísimos años. Hemos visto personas que se han enfermado con enfermedades fatales debido a estas a esta contaminación. Y no hubiéramos mencionado esto si no hubiéramos encontrado pruebas de esto, si no tuviéramos testimonios en cuanto a esto. Esto es lo que halló la relatoría. Nosotros no inventamos nada, es un hecho. Las industrias extractivas son un hecho, se pueden observar a simple vista.
Muy bien, pues los invitamos, como digo, a ver la entrevista completa con la presidenta de la CIDH. La presidenta Dina Boluarte reflexiona sobre lo que le ha pasado a ella, a su gobierno, lo que nos ha pasado con ella y con su gobierno, y dice que nos cayeron las 7 plagas. Estamos como en Egipto, mírenla.
Que los primeros meses hemos estado casi de bomberos. Y luego hemos estado casi de aguateros. Y encima nos cae la fiebre aviar pollo y el dengue. Pues yo ya estamos en la 4ª plaga, creo. Nos faltan 3 para hacer Moisés.
Nos cae el dengue y todo, y la desinformación también nos cae. El expresidente Alejandro Toledo va a tener que declarar el próximo lunes. José Domingo Pérez, el fiscal, lo ha citado para que hable en el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Toledo era presidente, Pedro Pablo Kuczynski era ministro de Economía y primer ministro de su gobierno, y en ese desarrollo pues ocurrió lo que ocurrió con las IRSA, con las Interoceánica, y entonces quiere el testimonio de Toledo en el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a ver nuevamente a Toledo en una audiencia. Por otro lado, la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, ha presentado un proyecto de ley para que sea inmediato la salida de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia que hayan cumplido 75 años, porque el requisito para postular a la Junta Nacional de Justicia es tener entre 45 y 75 años. No dice que si uno cumple los 75 lo tienen que sacar, pero ella quiere que lo saquen. ¿Y por qué será? Como y no se da puntada sin hilo y menos en esas toldas. Averiguamos y qué casualidad que la magistrada Inés Tello de Ñeco, que es una magistrada que no es muy querida en esos partidos como el que representa a la señora Patricia Chirinos, ya cumplió los 75 años. Entonces, probablemente lo que quieren es hacer una ley con nombre propio. Vamos a estar pendientes de ese proyecto. A propósito del Congreso, pues el congresista, tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, ha publicado una foto en sus redes sociales, acompañado con mucho abrazo por Isabel Cortés, la congresista condecorada en Palacio. Así, con cachita, bien ahí, te veo, Isabelita, Chabelita, dice dice el congresista Alejandro Muñante. Dime quién te abraza y te diré en qué lado te encuentras. Y rápidamente, ayer se conoció en una entrevista el representante de los bodegueros, Andrés Choi, del gremio de los bodegueros, dice que están desesperados con la extorsión, con las amenazas, que tienen un problema serio de seguridad y que cuando fueron a pedir protección a la municipalidad, lo que les dijeron es, bueno, pues, pero pasa, pues aporta un poquito, aporta para poder financiar el serenazgo. Es lo que él dice, que le pidieron plata para pagar un sereno o algo así. Veamos lo que dice en la entrevista.
Nos hemos reunido con la municipalidad de Lima, ¿no? Con el alcalde.
Alcalde.
¿No? Nos dijeron que si nosotros podíamos hacer un aporte especial para poder colocar a un sereno, ¿no? O sea, nosotros pagamos los impuestos por tema de seguridad ciudadana y encima quiere que aportemos. O sea, ¿qué les pasa, pues?
Como dicen en mi pueblo, quieren pan y pedazo debajo del brazo. Pues si ellos pagan sus impuestos, pues deberían garantizarles la seguridad y no pedirles un apoyito, un colabórame. Bueno, pues la municipalidad se indigna con el señor Choi y sacan un extenso comunicado en el que niegan haber pedido el colabórame y anuncian que lo van a denunciar por difamación. Eso es lo que dice el comunicado larguísimo, así apasionado, de la municipalidad de Lima contra el bodeguero. O sea, el bodeguero no solo tiene el problema con los extorsionadores, sino que ahora tendrá que conseguirse un abogado para defenderse de la municipalidad de Lima. Así nos va, así nos va. Qué fuerte ser ciudadano por aquí en estos lares. Pero el alcalde de Lima, que sigue con su política del amor, por un lado firma el documento este amenazando al bodeguero con un juicio, y miren lo que dice sobre el amor.
No meter pues filosofía de odio, ¿no? Lo que hemos escuchado tanto tiempo que ha generado tanta muerte, ¿no? Esta filosofía de odio de correrán ríos de sangre. Una locura. Pero es lo que han estado propagando día a día y en radios y darle todos los días. Estamos para voltear ningún país con ríos de sangre, que es potencia mundial, ningún país. Es con ríos de amor justamente, lo que tenemos que trabajar.
Uy, esos ríos de amor, ay, qué miedo, amor tóxico. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos, nos alargamos un poquito, pero había mucho contenido. Les reitero la invitación a que entren a nuestra página web, epicentro.tv, o a nuestro canal de YouTube y vean la entrevista completa. Y les deseo un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.